La Internacional de la Mentira.
Bueno, la Internacional de la Mentira se llama este espacio, este momento de Ni los Chocos del día de hoy. Un término que acuñó Monedero, un pensador español, hablando sobre cómo se ha construido desde el poder mediático, desde el poder judicial, desde esta estructura de ese poder real que está manejado por los medios de comunicación y que está en connivencia también con la justicia en el mundo, y que tiene por objetivo construir mentiras acerca de la oposición, y a partir de allí crear demonios que deben ser castigados, que deben ser destruidos a como dé lugar. Esta mañana sucedió una cosa, la verdad, insólita. Aquí en Radio Nacional, en Volvimos Mujeres, Bianca Piacentini y Melissa Trad están realizando entrevistas con las juventudes, ¿no? Los movimientos que hay dentro de los principales partidos políticos en la provincia de San Juan, los movimientos de jóvenes que hay en esos partidos. Y estuvo esta mañana Esteban Arancibia, un joven político del Frente Consenso Ischigualasto, sobrino de Marcelo Arancibia, que es quien va como principal candidato a diputado, como primer candidato a diputado en el Frente Consenso Ischigualasto. Digo, me pareció una entrevista interesante porque se desnuda allí el lugar desde donde parten las oposiciones, la oposición de Juntos por el Cambio, la oposición de Consenso Ischigualasto en la provincia de San Juan, que bien podría compararse con alguna derecha más derechizada que se está formando, que se está gestando como tercera o cuarta fuerza en algunos lugares del país, ¿no? Ejemplo de esto y con mucha fuerza es lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la figura de Javier Milei. Allí, luego de una serie de preguntas, en una mesa bastante amable con Bianca, con Melissa y con Arancibia, con Esteban, Bianca le plantea esta cuestión de cómo tanto Consenso Ischigualasto como Juntos por el Cambio en San Juan tienen una raíz o una matriz que es antiperonista. Y escuchen ustedes la respuesta de Arancibia, la joven promesa de Consenso Ischigualasto.
Digo, lo que noto mucho respecto, no solamente en esta charla, sino también quizás en algunas charlas que hemos mantenido con el mismo Marcelo aquí en Quién lo dice, el programa que va los sábados, es un profundo sentimiento, si se quiere, lo pongo en estas palabras y vos corregime, antiperonista, ¿no? Porque hay mucho de la oposición como oposición misma. ¿Te parece que digo, en este momento post pandemia, si se quiere, que estamos viviendo, ¿no?
Ojalá.
Siendo muy optimistas, lo que la demanda de la sociedad va por ahí, o por dónde va, digamos, por oponerse simplemente a una idea, o por dónde va?
No creo que vaya por ahí. Creo que la sociedad argentina ya, incluso un término que en un momento pareció novedoso como la grieta, quedó vetusto. El Consenso Ischigualasto no pasa por el antiperonismo o ese tipo de cuestiones que ya van pareciendo más viejas. Sí hay una fuerte tendencia al antipopulismo que encarna en este momento el gobierno nacional, que creo que ha sido desilusionante tanto para propios como ajenos. Y bueno, el populismo que también encarna Juntos por el Cambio San Juan, acá en la provincia. Te diría que hablar hoy en día de una grieta es raro. Uh-huh. Por algo se ha hecho tan presente, especialmente en la juventud, el término casta política, que vemos que, nada, todos los políticos, más allá de colores, han terminado fallándole a la gente que dicen defender. Hay como una gran desilusión con respecto a quiénes nos representan, quiénes son nuestros representantes. Y a eso le podríamos decir un basta. Uh-huh. ¿Sí? Creo que nos merecemos a alguien que esté dispuesto a pelear por nosotros, pero más allá de eso, ir adelante y no estar desconectado de la realidad.
Bueno, ahí habla sobre la grieta Arancibia, Esteban Arancibia, pone a la grieta como una idea de novedad, cosa que a mí me llama muchísimo la atención, porque grieta en este país ha habido siempre, ¿no? Y después la cuestión de decir que hablar de grieta es vetusto, que en realidad en Consenso y Chigualasto son antipopulistas. Una locura, ¿no? Porque justamente el movimiento peronista es un movimiento popular. Ahora, fíjense ustedes cómo el populismo como idea está tan arraigado, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional, digo, está tan arraigado el odio al populismo o la idea de que el populismo es malo para las sociedades, para los países, para la integración de los países, para el desarrollo de los países, que debe ser combatido. Por eso son antipopulistas, ¿no? Digo, deberíamos preguntarnos qué le ha hecho al mundo todo aquello que no es populista y poner en una balanza, ¿no? De repente. Ahora, fíjense que se parte de la idea de que el populismo ya de por sí es algo malo, una construcción, algo que ha sido construido por los medios de comunicación dominantes. Ayer, Rafael Correa, expresidente de Ecuador, estuvo en una nota, la verdad, excelente, la recomiendo, está en internet, está cargada en YouTube, con Gustavo Silvestre, en C5N, en donde Correa hablaba sobre esta cuestión de la construcción del populismo como el demonio del cual el mundo debe liberarse.
Ahora, Rafael, qué duro que es ir contra todo este sistema de poder, ¿no? De la mentira, de los medios, de cómo lavan cerebros de la sociedad también, ¿no?
Mire, esto de la mentira es muy grave, muy grave. Yo le diría, es una de las grandes diferencias con el mundo anglosajón, con respecto al mundo latino, y una de las explicaciones de por qué ellos se desarrollaron y nosotros no. Porque los pilares, algunos creen que, bueno, sí es la parte tecnológica y algunas otras fortalezas que tiene Estados Unidos, pero es el respeto a la ley y el respeto a la verdad. Para el anglosajón es antinatural mentir. Un periodista que miente no vuelve a escribir ni en el periódico La Parroquia. Aquí mienten y no pasa nada. Y se evidencia la mentira. Y con más ganas te dan para que aprendas a respetar, porque se creen por encima del bien y del mal y ellos tienen derecho hasta mentir, difamar, etc. Debemos enfrentar este problema o no tendremos democracia y tampoco tendremos desarrollo. Y, por ejemplo, poner la verdad como un derecho humano, el derecho humano a la verdad, porque el daño que nos hacen al robarnos la verdad es inmenso. Total. Como le decía, nos mantiene en su desarrollo, pero además atenta contra otros derechos humanos, contra derechos establecidos en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, como el derecho a la reputación, a la honra.
Habla allí Correa sobre esta cuestión de partir siempre desde la mentira, ¿no? Hablar siempre desde la mentira, partir desde una construcción que es una mentira, algo en lo cual los medios de comunicación han tenido y tienen, siguen teniendo en el mundo entero, muchísima responsabilidad. Porque, en palabras de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, nos han robado la verdad.
Nos han robado tremendo. La verdad, y eso es un problema gravísimo. Yo creo que algunas veces soslayamos la importancia del problema. Creemos que es un detalle más. No, es el detalle. Nos han robado la verdad. ¿Y quiénes nos roban la verdad? Los que deberían ser los guardianes de la verdad, los medios de comunicación hegemónicos, que se han convertido en instrumento de las élites para mantener el status quo. Y cuando los guardianes de la verdad, la prensa hegemónica, roba la verdad, ya no hay referencia. Mienten los políticos, mienten los jueces, mienten los empresarios, mienten todos. Y en la mentira, seguiremos en el subdesarrollo porque no podremos tomar adecuadas decisiones de acción colectiva y ni siquiera tendremos democracia. Porque para que haya democracia usted debe tener información. Para que haya democracia usted debe tener elecciones libres. Y para que haya libertad debe haber verdad. Solamente la verdad os hará libres.
Solamente la verdad nos hará libre, dice Rafael Correa. Y fíjense ustedes, voy a poner el acento en una cosita que todavía se está discutiendo y seguramente se discutirá durante semanas, que es el episodio ayer de el expresidente Mauricio Macri, el domador de reposeras, llegando al juzgado de Dolores y manoteando un micrófono y tirándolo, ¿no?, al piso, al agua, ¿no? Ese episodio que relatábamos ayer aquí en el programa, en el comienzo del programa. Estaba sucediendo, acababa de suceder cuando esto comenzó. Bueno, la cuestión de Macri tirando al suelo el micrófono ha sido ayer casi tema nacional. Y es bien interesante escuchar esta discusión que mantienen dos periodistas. Por un lado, Brancatelli, esto es en el programa Indomables, ¿Indomables se llama? Intratables, en América Televisión, donde el periodista Brancatelli, alineado obviamente con el kirchnerismo, todos lo conocemos y reconocemos además el trabajo que hace allí en ese lugar Brancatelli, al cual lo golpean todos los días, con otro periodista que ahora se lanzó a la política, que es Martín Tetaz, férreo defensor de Macri, en donde Tetaz, viendo las imágenes que hemos visto por todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, donde se te ocurra, la tele, cualquier red como YouTube, digamos, en cualquier lado, en el WhatsApp, ha llegado la imagen en donde Macri manotea la caña que le ponen adelante, en vez de sacársela de encima, la manotea, va hasta el micrófono, arranca el micrófono de la caña y lo tira, lo deja caer. Cae el micrófono medio como en la mano de un policía y de ahí al piso, digamos, ¿no? Digo, una imagen que la estamos viendo todos, la estamos viendo todos los argentinos, todos y todas estamos viendo esa imagen. Y Tetaz dice que esa imagen no existe, que lo que se ve es otra cosa. Miren ustedes el detalle, ¿no? El detalle que da cuenta de lo que significa la construcción de la mentira en los medios de comunicación. Porque están todos diciendo eso, ¿eh? La prensa hegemónica está diciendo que Macri no hizo lo que ayer hizo. Escuchemos.
En todo caso, a mí te digo la verdad, te soy honesto, yo primero vi el video que está circulando en las redes sociales, que parece que se lo ponen en el camino al micrófono, y lo corre. Está mal correr el micrófono así, tendría que haber pedido que se lo
corrió. Correr no, lo arrancó, no lo corrió. Correr está bien que lo corra.
No, arrancó, no lo arrancó.
Era una pregunta, vos
lo
hizo así.
No lo corrió, lo arrancó. ¿Qué estás hablando? Se lo tiró al piso.
No, no lo tiró.
¿No lo tiró qué? ¿Qué estás hablando?
Mirá el video, no lo tiró.
Lo arrancó, lo tiró al agua, Martín, está desinformado.
No, Diego, no lo tiró, mirá el video. Hace así con el micrófono, por ahí.
Diego, pero no, pero vos estás
lo arranca el micrófono, tiró. Pero ¿qué está hablando? Hace así, corre. Hace este gesto, mira, ponelo de vuelta.
Pero no, lo arranca, no el micrófono, lo tira al agua.
Pero no lo tira al agua, no, hace así, no puede ni ver que está el agua.
Hay un no tiene sentido hay justificar. Pero lo arranca, no dice que el palo sin ninguna justificación.
Ahí es cuando.
¿En serio le vamos a aplicar? Así le vas a mentir al electorado a 7 días de la elección si están negando lo que le está mostrando una imagen. Decir que no lo arranca, así, pero esto lo está mostrando una imagen. Ahí no lo arranca.
Tranquilo, Diego, tranquilo. No,
no pero te indigna. Este tipo va a estar en el Congreso.
No, Diego, tranquilo.
Este tipo tiene nombre de apellido.
Diego, Martín. Diego, 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 no, Diego.
Pero Diego, vos, Alejandro, tenés que cruzarlo, ¿no? Yo, ¿cómo vas a decir que lo corre? Si lo está arrancando.
Pero
no
voy
a,
Ale, con no, la pandemia.
No tengo que cruzar a nadie, Diego, porque me parece que todos tienen la palabra y todos tenemos que escuchar.
Pero está mintiendo. O sea,
pero bueno, y
no,
si te
vos mirá el video. La gente se vos sos el que mentís. No lo tira en ningún momento. No lo tiras así con el micrófono. No,
con respeto.
Pero te acabo de decir que estuvo mal. O sea que no, lo que tu comentario de que lo justifica, tu comentario de que lo justifica no corresponde tampoco. No
estoy justificando. Chicos, yo lo que digo es una sola cosa.
No, perdón.
Está mal,
Diego. El sol es el sol, la luna es la luna.
El micrófono ha terminado.
Diego, querido, escuchame una cosa.
No lo tira al piso.
Vos sos el anfitrión acá. Es tu casa, este es tu lugar. Tenés muchos años acá. Él es invitado. Escuchémoslo de última arrancada. Como no estoy de acuerdo con vos, no es lo que
diga. Pero no, perdón.
Puede decir lo que quiera. Claro que puede decir lo que quiera.
Voy y bajo un cambio, voy de vuelta.
Está libre él. Puede decir lo que quiera.
Una cuestión.
La gente será el que la cuestione o no, Diego.
Una cuestión. Y voy a bajar un tono, así me hago entender y todos entienden el país, porque hay una imagen. Y hay un relato del que estuvo ahí presente que fue lo siguiente. No es una cuestión de opinión ni de interpretación. Es lo que sucedió. Mauricio Macri no empuja el micrófono. Lo agarra, lo tironea, se lo lleva, lo tira al piso y el custodio lo termina pateando al agua.
¿Pasa eso que decís vos?
No, él tiene otra interpretación.
Mirala, pero por Dios, no pasa eso.
Martín, hablaste con Nicolás Bonafuego de lo que pasó.
Es una pantalla de 200 pulgadas adelante.
Pero vos no lo estás viendo, no estás cargando. ¿Por qué no lo agarras? Mirá el micrófono, lo agarra, lo arranca y se lo lleva.
Sí, no se lleva nada.
Se lo lleva, para seguir la imagen. Pero me está cargando.
No, es muy triste porque me parece que no hay salida en Argentina si esto está así. Nos peleamos por un micrófono.
No, pero te lo están mostrando en la cara.
Están aplicando el VAR a un micrófono. Complicado, no salimos mal.
Tetaz no está desinformado. Tetaz está mintiendo. Porque lo vio todo el país, pero claro, como su jefe Macri dijo que no pasó nada, él dice lo que no pasó. La realidad y el relato sobre la realidad. Es decir, la construcción de la mentira. Fíjense en este detalle. La construcción de la mentira, ¿no? Y hablando del jefe de Tetaz, ayer presentó un escrito ante el juez que está investigando, el juez Baba, que está investigando el tema del espionaje a los familiares del Ara San Juan. Y le dijo un par de cosas al juez ahí, digo, podría interpretarse tranquilamente como que no se presentó, digamos, en la indagatoria. A ver, sí, se presentó, fue de cuerpo presente, presentó un escrito, recusó al juez, le dijo un par de cosas. No contestó preguntas, Macri. Decidió ir a contestar preguntas a su canal de televisión, a La Nación Más, en donde ayer contestó sobre la causa de espionaje a los familiares de los 44 tripulantes que todavía están en el Océano Atlántico. Familiares que están exigiendo justicia, como exige justicia todo el país. Frente al juez, no puede responder preguntas. En su canal de televisión, con algún tipo de preguión, parece que sí. Escuchen lo que contestó ayer sobre este caso de espionaje y todos los otros casos de espionaje en los cuales está involucrado. Iba a poner un fragmento de lo que dice con respecto a que el micrófono, que lo empujó, que se le vino encima, que eso no vale la pena, ya lo hemos visto 25.000 veces. Me interesa más ver y escuchar lo que dice sobre el espionaje a los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del Ara San Juan en el Océano Atlántico.
Macri, ¿cómo? A ver, hay como toda una discusión, ¿no? Hay seis, hay informes, hay fotos de los familiares. La discusión es, ¿eso es espionaje o es un adelantamiento de los servicios de inteligencia para protegerlo usted como presidente? ¿Es espionaje o no? Eso que está en la causa.
A mí no me consta que es espionaje. No sé igualmente cuál es el modus operandi de la Casa Militar y los servicios de inteligencia de un país en cada evento que va el presidente. Lo que yo puedo decirles es, se marca una agenda y voy. Y me ha pasado otras veces que dice no, la Casa Militar y la custodia dicen que no se puede ir ahí porque es inseguro. Me supongo que tendrán evaluaciones que deben ser coherentes en cualquier lugar del mundo, ¿no? Uh-huh. El presidente, no, me supongo que en ninguna parte del mundo se va a reunir con gente que no está identificada, porque tienen que tratar de prevenir que no pase una desgracia, ¿no?
Entonces, sí, una cosa es eso,
es opinar sobre cosas que yo nunca...
Pero Mauricio, una cosa es eso, está bien, quién es esta persona, otra cosa es andar sacando fotos de los familiares, qué sé yo, en reuniones privadas, eso...
No, por supuesto, pero no me consta que haya sucedido eso. Uh-huh. Lo que yo escuché, no tengo idea porque no vi esas fichas, que son todas... digamos, detalle de personas en base a las redes de acceso público, ¿no? Uh-huh. Nada más que eso.
¿Y cabe la posibilidad, que esta es otra versión que circula, que Magdalani y Arribas hayan hecho esas tareas independientemente de que usted lo haya ordenado, porque así lo hacen los servicios de inteligencia habitualmente, sin que usted lo supiera? ¿Cabe
no,
esa posibilidad?
No participo nunca, y nunca participé en ese tipo de decisiones.
Pero no, esto lo aclaró.
También descreo de que la AFI haya hecho algo ilegal.
Él descree de que la AFI haya hecho algo ilegal. Dice que no lo hizo. Jonathan Viale le hace ahí una pregunta por la cual seguramente va a ser despedido. Estoy haciendo un chiste, digamos, ¿no? Porque fue una entrevista bastante condescendiente con Macri. Y aparece aquí algo de lo que hablábamos ayer, que es esta cuestión de la independencia que pareciera tuvo la AFI para investigar a quien quisiera sin seguir las órdenes del Ejecutivo, el presidente de la Nación. Algo que es, a todas luces, ilegal. Ayer nos llamaba la atención, yo lo contaba aquí también, que estaba Gabriela Michetti, la ex vicepresidenta de la Nación, que hizo su primera aparición pública después de el 10 de diciembre del 2019, ayer. Fíjense qué interesante lo que plantea la abogada querellante, la abogada que representa a la mayoría de los familiares que están reclamando justicia por el hundimiento de el Ara San Juan. Victoria Carreras se llama. Habla Carreras sobre la presencia de Michetti allí y un anticipo que no sé si lo dice en este audio, pero la querella va a pedir que se procese al ciudadano Mauricio Macri.
¿Quién estaba presente que no estuvo el otro día? Gabriela Michetti. ¿Y por qué estaba Gabriela Michetti, que tuvo que ir entre medio de tanta gente, con su silla de ruedas? ¿Por qué? Porque Gabriela Michetti es la que recomienda y se hace cargo del nombramiento de Magdalani. Entonces habrá dicho Mauricio Macri, porque ese es el manejo en la mafia. Si a mí me pasa algo, vos caes conmigo. ¿Se entiende? Por eso también hay este apoyo extraño de los propios escuchados, de los propios espiados, del Palo, por decir así, Larreta, Santilli. Y esto que vimos hoy no es más que el Macri explícito, el Macri que está acostumbrado a, así como hizo así con el micrófono, te desaparezco, yo me saco de encima lo que no quiero, y yo compro lo que deseo. Bueno, este juez parece que no se va a dejar comprar.
Doctora, ya declararon Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, están procesados.
Sí.
¿Hicieron algún artilugio? ¿Utilizaron algo de recusar, de pedir nulidades, de pedir incompetencias? ¿Por qué lo digo? Porque aparentemente Silvia Magdalani ha dejado trascender, entre colegas amigos de ella, que ella sola no se va a quedar y que en algún momento va a hablar para arriba.
Deberían evaluar cuál era el grado de confianza que tenían tanto Magdalani como Arribas, a quien el presidente le decía mi mejor amigo, el negro Arribas, el que se la sabía toda, porque recién ahora se empiezan a alborotar, a unir, a hacer comunicados contra un juez que dicen incompetente, que dicen que es arbitrario, solamente porque lo cita a Macri. Entonces, ¿qué pasaba antes? Es como lo de Bertolt Brecht. Primero vinieron por Magdalani, pero no me importó, no era Magdalani. Después vinieron por Arribas, pero no le importó, porque él no era Arribas. Cuando fueron por Macri, entonces desataron toda esta batería de, ¿cómo puedo decir?, de demostración de poder y de tratar de derribar la moral, la voluntad, perdónenme, Víctor Hugo, del juez.
Porque el problema, como dice la abogada, es que fueron por Macri. Y ahí ella hace referencia en las respuestas que realiza. Esto fue ayer en el programa de Víctor Hugo Morales, es Darío Villarruel quien pregunta ahí. Hace referencia a esta cuestión de las mafias, de cómo funcionan las mafias, de cómo las mafias tienen allí algunos elementos, algunos jugadores, algunas personas que están puestas allí para que la mafia se articule. Y quien saca los pies del plato, pues se transforma en enemigo. Y los traidores, los enemigos, se destruyen. Esto lo hemos hablado en varias oportunidades con Rocco Carbone, ¿no? Macri como el articulador de la internacional de derecha a nivel planetario, yendo y viniendo por distintos lugares, participando de distintos foros neoliberales, liberales, de derecha, ultraderechizados también. Y Macri como integrante de una mafia, ¿no? De una organización mafiosa. Una organización que se encarga de esto, ¿no? De demonizar al adversario, de transformarlo en un enemigo al que hay que destruir. Una práctica muy común en Latinoamérica. La Internacional de la Mentira. Como elemento allí orquestado, mafioso. Entre estos señores que tienen un gran poderío económico, un gran poder real, para comprar a quien quieran, para tirar el micrófono de quien sea, para meter en cana a quien sea, en connivencia con los medios de comunicación hegemónicos, que defienden exactamente los mismos intereses, porque no solo son medios de comunicación, son grupos concentrados de poder, que tienen muchísima guita, acciones por todos lados, empresas offshore, guita fugada. Y la justicia, bueno, la justicia que en este país, al menos en este país y en muchos países también, es la corte, es la supremacía. Allí, eterna, puesta siempre en ese lugar, ¿no? ¿Qué quedará para nosotros, los simples mortales, los chocos de a pie, cuando vamos a la justicia, a una justicia tan corrupta, tan tremenda, ¿no? Ayer Esmeralda Mitre, la conocen, Esmeralda Mitre, hija de Bartolomé Mitre, propietario del diario La Nación, que está reclamando desde hace un montón de tiempo para ver cómo está compuesto el paquete accionario del diario y el canal de televisión de los cuales ella es heredera, ¿no? Y que no le dan respuesta, etc. Bueno, ahí Esmeralda también habló ayer, anoche, nuevamente, ayer a la tarde creo que fue, nuevamente, sobre la cuestión de las mafias. Y cómo en La Nación Más ya tiene puesta una pata una persona o varias personas muy interesadas en la construcción de esta mentira, en este arrebato de la verdad de los medios de comunicación. La escuchemos.
Hay que tener agallas, por ser correcto, para enfrentarse a un grupo como La Nación. Digamos que
no solo La Nación, hay mucha más gente atrás, sí, y gente de otros medios atrás,
¿de dónde?
Que está unida con los AIE, que son iguales de mafiosos, estarían siendo iguales de mafiosos que todos ellos.
Sí, yo quiero ir a tu a ese empuje que tenés.
Lo que pasa es que no les da el piné ni para ser mafiosos a los AIE, no les estaría dando.
Pero no tienen alguien atrás los AIE, digo, más poderoso, que es el que pone toda la plata, pregunto.
No los quiero hacer famosos, pero no los conoce nadie, pero es el
pregunto,
problema que ellos tienen
lo que con pasa, nosotros. ¿Sabes lo que pasa? Todo lo que manifiestes acá el día de mañana, hay que ser muy cuidadoso, sí. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso, los hechos son sagrados y hay que ir probándolos de a poco, ¿sí? Muy bien, ahora están intimados los que retienen la información a que en 10 días la presenten ante la Inspección General de Justicia. Basta de vueltas. Con la información en la mano, ya sabemos para dónde ir. Ahora, ustedes dicen es difícil. No es nada difícil. A ver, en cualquier lugar del mundo se sabe quién está atrás de un diario. Y se debe saber quién está atrás de un diario. Porque un diario marca
nosotros
agenda.
Nosotros sabemos quiénes son, es pero no lo podemos poder. Decir todavía. Pero lo voy a decir. Porque si llegué hasta acá, no se preocupen todos ustedes, los mafiosos que están atrás, porque yo los voy a nombrar. Y van a terminar presos.
Escuchábamos a un periodista, a Esmeralda Mitre, y al abogado de Esmeralda Mitre. Promete cárcel, Esmeralda Mitre, para la mafia. Pero la mafia está encarnada de muchos modos en distintos lugares del mundo. No en vano el politólogo y cofundador de Podemos de España, estoy hablando de Juan Carlos Monedero, asegura que el neoliberalismo, las estructuras conservadoras en el mundo, se apoyan en una internacional de la mentira, en una internacional conservadora que se encarga de articular las mentiras y el lawfare. Para quienes no lo sepan, para quienes me escuchan por primera vez, el lawfare es eso, la connivencia entre el poder real, el poder económico, el poder de los medios de comunicación y la justicia, para perseguir y encarcelar a todo aquello que sea populismo, como dijo esta mañana Esteban Arancibia.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.